Óigame, Juan Pablo, ¿y cómo ve lo del tercer canal?
Bueno, pues al menos ya el tribunal de Cundinamarca, Hassan, dio vía libre para la licitación del tercer canal, dejando muy en claro que la única condición no puede ser que simplemente haya más de un oferente. Tienen que jugar, según este tribunal, otros elementos, una televisión más pluralista, una televisión de más calidad. Y es por eso que el tribunal le ha pedido al Consejo de Estado garantizar transparencia en este proceso. Vamos a ver si por fin, después de tantos años de discusión, pues Colombia tiene un tercer y un cuarto y hasta un quinto y ojalá un sexto y séptimo canal.
722, pues déjeme saludar al ministro de las TIC, ministro David Luna, qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, buenos días para usted, para Yamí, para Juan Pablo, para todos sus oyentes.
Bueno, ministro, ¿cómo queda la situación del tercer canal en este momento?
Bueno, yo creo que el pronunciamiento del día de ayer es un pronunciamiento no solamente importante, sino adicionalmente oportuno. Hubo un fallo emitido por la doctora Nelly Villamizar, adicionalmente Beatriz Martínez y el doctor José Antonio Molina, que claramente señala que las tareas impuestas por el Consejo de Estado, cuando ya hace varios años ordenó suspender la licitación del tercer canal, se cumplieron a cabalidad y que en estos momentos, como lo habíamos anunciado desde el pasado 6 de mayo, el procedimiento puede no solamente abrirse, sino adicionalmente continuar, y continuar con unas obviamente exigencias que no solamente hacen referencia a la pluralidad, a la calidad, a los contenidos, sino también referencia a todo lo que tiene relación, por supuesto, con el espectro. Recuerde usted que hace ya algunos años, cuando la Corte Constitucional opinó o habló o definió reglas sobre el espectro, señaló que eso debería realizarse a través de procesos de subasta pública, motivo por el cual, pues, esa será una de las condiciones en las cuales se trabajará de acuerdo al fallo que el día de ayer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca produjo en tan importante momento.
¿Y el gobierno entonces sí considera que hay mercado para un nuevo competidor? Se lo pregunto porque hay múltiples analistas, no necesariamente ligados a los actuales canales, que dicen, mire, en momentos en los que la gente está viendo más internet que televisión tradicional, en momentos en los que, se ha reducido la torta publicitaria en la que participan los actuales canales, no habría mucho interés de parte de grandes conglomerados en disputar esa audiencia. ¿A ustedes qué les hace pensar que sí va a haber terreno para eso?
Bueno, lo importante en este caso, Yamí, es que los procesos se abran y si hay interés de los privados, pues que los privados tengan la posibilidad de presentarse. Serán ellos los que determinarán si vale la pena o no vale la pena competir en un negocio como este. El presidente de Netflix hace apenas 2 semanas dijo que la televisión abierta radiodifundida tiene por lo menos 30 años más de historia. Y en eso, en un reciente foro que organizaron algunos actores de los medios de comunicación, la directora de contenidos de Algeciras dijo exactamente lo mismo, porque las audiencias, sobre todo las de mi generación, pues tienen una clara intención de continuar viendo contenidos como lo han venido haciendo desde el pasado. Pero más allá de estas suposiciones, yo simplemente me limito a traer a colación los estudios que ha realizado la Comisión de Regulación de Comunicaciones y precisamente la Universidad Nacional, donde señalan que evidentemente no solamente hay audiencia, sino adicionalmente hay mercado. Pero vuelvo e insisto, esta es una decisión que tendrán que tomar quienes quieran participar en el proceso para saber si es un negocio tan rentable como se viene señalando, o si por el contrario, pues ha tenido algunas deficiencias por las entradas de los nuevos operadores o de las nuevas plataformas, las cuales están viendo evidentemente mucho en nuestro país, pero eso no quiere decir, según lo señalan las cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que la oferta tradicional se haya dejado de ver. Es un tema más alternativo que sustitutivo.
Ministro, si todo sale bien, ¿cuándo se podrá ver o cuándo podremos ver el tercer canal en Colombia ya funcionando?
Pues Juan Pablo, la idea es abrir el proceso en el mes de diciembre de este año, estarlo adjudicando en mayo del año siguiente y de esa manera Después de esa fecha tendrán 3 meses los operadores para, o el operador que sea el beneficiario o el triunfador en este proceso, para poner a operar un canal de las condiciones que estamos comentando.
Entonces, agosto más o menos del año entrante.
Mm. Sí, señor.
Señor ministro, obviamente estas licitaciones, digamos, en tiempos muy cercanos a definiciones electorales y demás, pues no dejan de producir suspicacia. ¿Puede garantizar usted como ministro o el gobierno?
¿Usted es suspicaz?
O el gobierno del presidente Santos. Yo soy suspicaz, pero por naturaleza, el ministro lo sabe. Pero en este caso, le quiero preguntar, es ¿cómo garantizar que de verdad va a haber una licitación y que no va a ser usada el anuncio de la licitación como un coco para asustar a los dos canales actuales?
Bueno, pues dos cosas importantes, Yamit. La primera es que la fecha en la cual se hace el anuncio corresponde a una orden del Consejo de Estado y que se cumple al pie de la letra. El Consejo de Estado dice máximo en mayo de 2016 se debe anunciar la intención o no de abrir un proceso. Tema número uno. Y tema número dos, ni más faltaba, digamos, yo creo que en este tema se viene trabajando de mucho tiempo atrás. Quienes han estado en el negocio, como son los actuales concesionarios de televisión radiodifundida, lo han estado prácticamente por más de 16 años, saben perfectamente que las condiciones se les han respetado, han tenido la posibilidad de cada día por su excelencia, por su calidad en los productos, ni más faltaba, aumentar su audiencia. Y créame que para el que seguramente podrá entrar, porque es una posibilidad, pues no le será fácil competir, pero en la competencia, digamos, el único beneficiario termina siendo el ciudadano, que es el que puede escoger. Entonces, pues son procesos evidentemente que responden, como lo decía anteriormente, a unas órdenes de carácter judicial que estamos cumpliendo al pie de la letra, según, afortunadamente, lo reitera ayer el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
No, pues para usted una maravilla, ministro. Imagínese que sea usted quien termine adjudicando ese tercer canal. Pero aquí le tienen otras preguntas, Juan Pablo.
Sí, señor ministro, le cambio de tema. ¿Es cierto que está sonando para el viceministerio de las TIC el señor Daniel Quintero Calle, quien en su momento fue el fundador del Partido del Tomate, pero que ha pasado por todos los partidos políticos de este país, y quien también en su momento dijo que había sido graduado de Harvard y que ya la semana pasada reconoció, o sea, que no simplemente fue un diplomadito?
Es que le agrego algo más, y así el ministro, no tiene que hacer dos tandas. Es que aparentemente el ministro, y eso nos tendrá que aclarar él, y el presidente Santos quieren cambiar a las dos viceministras de las TIC, a la doctora Hoyos Turbay, sí, y a la otra viceministra.
La doctora Nieto.
Y han sonado mucho para esos puestos, pues, viceministros liberales. Pues el que ahora es liberal, este señor Quintero, que ahora dice
ser liberal. El ministro también es liberal.
Que ahora el ministro es liberal. Un ex viceministro de trabajo, pero hay también un cuestionamiento sobre un posible viceministro que hoy se desempeña en el ministerio de las TIC, muy cercano al ministro Luna, y que viene de Telefónica. Entiendo que es el secretario general del ministerio. Entonces dicen, ¿cómo alguien que viene de Telefónica va a estar ahora regulando los temas de las TIC? Ahí no habría un conflicto de intereses. Entonces, no solamente hay prevención sobre el personaje que menciona Juan Pablo Barrientos, que es el señor Quintero, sino también sobre un personaje que, independientemente de sus calidades humanas o técnicas, viene de Telefónica, y eso no le da tranquilidad al sector.
Pero ese conflicto se pudo haber dado desde su nombramiento como secretario general. O sea, como viceministro se puede agudizar el conflicto de intereses, pero ya el nombramiento como secretario general también, pues, ya es cuestionable, ministro.
Bueno, yo voy a hacer un poquito de historia. Recuerdo que en estos mismos micrófonos y en todos los micrófonos del país fui muy criticado cuando me designaron como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, porque decían, creo yo en ese momento, que yo poco o nada de experiencia en el sector tenía. Allá quienes hayan evaluado esa situación. Quiero decirle que hoy el valor agregado más importante que tiene este ministro es precisamente no tener la procedencia del sector, porque me permite tomar decisiones y determinaciones de manera no solamente autónoma, independiente, sino sin ningún tipo de prevención sobre una u otra compañía. Dicho eso, este es un sector que es bastante, bastante limitado, y muchas personas que trabajan hoy en el ministerio han estado en el pasado en muchas compañías del sector, pero obviamente cumpliendo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que señala la ley, que entre otras, desde mi punto de vista, es bastante estricto. Yo saliendo de ministro durante 2 años, no tendré la posibilidad bajo ninguna circunstancia de hacer absolutamente nada que tenga que ver con el tema de las comunicaciones, de las tecnologías, de la información. ¿Por qué menciono esto? Porque Yamida ha señalado a una persona que efectivamente es el secretario privado del despacho, que no tiene funciones contractuales, que no tiene funciones directivas y que en el pasado estuvo en una compañía como es Telefónica. Pero también, hasta hace un par de meses, el director de la Autoridad Nacional del Espectro estuvo durante 5 o 6 años de su vida profesional en una compañía como es Claro. Entonces, estas personas, si cumplen los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades, pues tienen la posibilidad...
O sea, ya tenemos el nombre de al menos uno de los dos viceministros.
No, simplemente le estoy diciendo eso, porque es que hay que hacer memoria, ¿no? Hay que hacer memoria, sobre todo cuando son tan fuertes ustedes en las críticas y después, un año después, no las recuerdan, simplemente... Sí. Estoy haciendo ese pequeño recorder.
Y el gerente de Impulsa, Daniel.
Y ahí voy, Juan Pablo. Calma.
Dele tiempo.
Deme tiempo.
Él ha sido muy claro explicando. Adelante, bien, ministro.
Adelante.
Gracias. Y el segundo tema es, cuando yo llegué como ministro, no solamente ratifiqué a las señoras viceministras, sino ellas continúan en su cargo. Que haya chismes políticos sobre este particular, pues son chismes políticos que son usuales dentro de esta actividad. Tanto la doctora Marisabel Mejía como la doctora María Carolina Hoyos siguen desempeñándose como viceministras y en este momento no hay intención de realizar ningún tipo de cambios. Así que los sonajeros son eso, sonajeros.
Ahí está la respuesta.
También ocurre mucho en este país que los interesados se ponen a sonar ellos mismos para intentar tener algún chance.
También suele pasar. Pues, ministro de las TIC, David Luna, como siempre, un placer y gracias por atendernos hasta ahora.
No, un abrazo a ustedes y muchas gracias por permitirme contar estos temas en avances relacionados con el tercer canal.
Mucha suerte, ministro. Chao. 7:33.
Hola, una pregunta.